Nos acompaña Indecom. Somos una consultora de alcance nacional e internacional. Ofrecemos información a la industria, al comercio, a las empresas de servicio y a diferentes niveles gubernamentales, sobre todo lo relevante a la actividad económica del consumo de bienes y servicios, segmentados de acuerdo a la necesidad de cada uno. Indecom es una herramienta para reducir riesgos de inversión en la pequeña y mediana empresa. Nos encontrás en indecom.org. ¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES, 0800-122-JUS-BAIRES, Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Venir a Pharmacity está bueno, porque todo lo que hacemos es para que te sientas mejor. Mejor de lo que estabas antes de pasar por el pasillo de cuidado personal, o de recibir el consejo de un farmacéutico, pero también cuando aprovechás el 2x1, o cuando decidís cuidar tu salud y bienestar. Porque en Pharmacity tenemos todo para que te sientas muy bien.
A tu servicio. Un espacio con información útil para ayudarte en distintos temas de la vida cotidiana. Consumo, salud y todo lo que sea de interés para el ciudadano común. A tu servicio. Una hora de radio en FM Amadeus 91.1.
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry. Be happy.
¿Se escucha? Voy chasqueando yo los deditos al ritmo de Bobby McFerrin. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Pasaditas la una de la tarde, estamos comenzando nuestro programa A tu servicio en el primer día del mes de agosto. Ya estamos en agosto, octavo mes de este 2023. Aquí llegamos junto a Fernando Blanco Muño. Muy buenas tardes.
Hola Andreita, ¿cómo estás?
Bien, muy bien.
Pido disculpas anticipadamente porque estoy con la voz tomadísima.
Sí, se escucha, pero seguramente va a salir.
Firme la peluca, ir a tatuadores para estar acá con vos.
Va a salir todo fantástico. La bienvenida también para Cecilia Muzioli, ocupada allí en la producción, como siempre, de cada detalle de este programa. Y las gracias para Ricardo Piñeiro, que es quien nos pone en el aire con sus manos mágicas, como siempre decimos. El saludo para todos ustedes que están allí escuchando también el programa. Muchas gracias por acompañarnos, por los comentarios. Muchos nos siguen a través de las redes sociales, en Twitter, arroba a tu servicio guión bajo, en Instagram, arroba a tu servicio radio, en Facebook también estamos como A tu servicio programa. Y no se olviden que durante este rato, hasta las 2 de la tarde, Amadeus nos presta su teléfono de WhatsApp para que nosotros podamos recibir algún mensaje escrito. Tenemos aquí en la compu abierto WhatsApp web, así que si desean hacernos algún comentario, lo hacen llegar 11-2395-1992. Es el caso de María Elena, que nos cuenta que escucha nuestros programas desde que estábamos los domingos en otra emisora, desde nuestro ciclo anterior, Blanco Mío. <Mira. ríe> Agradece todo lo que fue aprendiendo, nos deja dos comentarios. Uno es que tomó por costumbre hacer reseñas.
Muy bien.
A favor, a veces
importa,
en contra.
Muy bien.
Y también nos pide que por favor nos ocupemos de las estafas virtuales, ya que tiene varias personas conocidas que sufrieron el vaciamiento de sus cuentas debido a correos que circulan con links donde roban todos tus datos.
Sí, lamentablemente sí.
Nos vamos a ocupar, vamos a ver.
Por un lado, sí, lo de las reseñas es muy valioso, ya lo tenemos dicho muchas veces, lo vamos a seguir insistiendo porque es parte de esta nueva modalidad de consumo, que es el comercio electrónico. Es muy valioso que el consumidor, cuando entra a un sitio web, encuentre qué opinan otros que ya estuvieron por ahí.
Sí, así como María Elena dice que fue aprendiendo, yo aprendí la primera vez que vos lo dijiste, que hay que mirar los comentarios otros usuarios, ya sea para servicios de turismo, en hotelería y demás, como también para productos, porque muchas veces hay referencias allí y te pueden dar un indicio de lo que vos vas a comprar, si te va a servir o no, del proveedor también.
Aportar a la calificación reputacional del proveedor, sería eso en términos técnicos, si vos querés. Pero la idea es que el consumidor en ese punto se obligue a sumar su opinión, su reseña. Te puede llevar 15 segundos, 30 segundos más, o sea, no es que te va a ocupar mucho tiempo, y es muy importante.
Es muy importante.
Es muy importante. Lo mismo que cuando por ejemplo, en las plataformas de comercialización, una muy importante, Color Amarillo, que hay acá en la Argentina,
sí.
Te dicen, sí, después de hacer la operación, califique a su proveedor. Hay que calificar, porque la calificación mejora o empeora a ese proveedor, y si en caso de empeorar sería una alerta desde la propia propia plataforma y desde otros consumidores para no comprar.
Y por ejemplo, cuando uno escribe algo en contra, porque aquí nuestro oyente decía que lo hace con comentarios a favor y con comentarios en contra, si uno escribe algo, por ejemplo, yo fui a un lugar a comer y me atendieron mal y no me gustó el servicio y demás, y yo escribo toda una reseña, ¿el lugar me puede pedir que yo retire ese comentario o una vez que uno ya lo escribió, ya está?
En primer lugar, depende de dónde hayas escrito la reseña. Por ejemplo, en materia de restaurantes, si vos fuiste a un restaurante porque reservaste mesa a través de una plataforma que no es el mismo restaurante y reseñas ahí, esa reseña no es del restaurante, sino que es de la plataforma. O sea,
comprendo.
Lo que hay como práctica, creo yo acertada, en la mayoría de los casos, es que se respeta mucho la opinión del consumidor. No hay una campaña, viste, para borrar, lo que en tanto y en cuanto sea una crítica razonable, educada, respetuosa.
Educada, eso. Uno tiene que tratar de elegir las palabras.
Claro, si vos empezás a insultar usar improperios.
No.
Eso sí es, se puede eliminar.
Eso no lo alentamos.
No, para nada. No, pues además no tiene.
No conduce a nada.
Y además no tiene resultado, porque si, aún estando enojado, si uno quiere hacer quedar mal al proveedor, con esos insultos se lo van a borrar.
No,
entonces,
claro,
más vale poner algo donde deje expuesto el incumplimiento que sufrió el consumidor, pero que no le borren la reseña.
Perfecto, perfecto. Y con referencia
a
las
estafas, también hay, Andreita, que hay que reconocerlo, son perfiles truchos con reseñas a favor. Y esos perfiles truchos muchas veces suponemos que son de el propio
conocida.
Proveedor, que para matizar alguna mala opinión descarga ahí opiniones a favor. Ese es un tema, por ejemplo, de mucha preocupación a nivel global en relación a protección al consumidor.
Claro.
Primero, porque al día de hoy no hay regulación sobre eso.
Ajá.
Y segundo, porque si te pones a pensar cómo regularías eso, los caminos son como muy cortitos, ¿no? ¿Hasta dónde un Estado puede estar monitoreando las reseñas para ver si son o no son?
Sí, no, claro. No. No.
Además, con los perfiles que hoy por hoy se utilizan, que son @elgordoyelflaco.com, ¿no? Claro, si vos supieras que todos ponen su nombre y apellido y son personas de carne y hueso.
Sí. Incluso pueden elegir algún nombre y un apellido muy común, qué sé yo, Juan Gómez, registrarse como Juan Gómez y bueno. En relación a las estafas virtuales, todos tenemos gente conocida, lamentablemente, a pesar de las muchas advertencias que uno muchas veces hace en grupos de personas conocidas, que han caído en distintas estafas, ya sea porque hacen clic en algún link que les envían por mail o porque venden algún producto y la persona los engaña en el momento que están adquiriendo y deben llevar en el traslado, muchas veces se da, o les dicen te deposité de más, me tenés que dar la cuenta, y empiezan todos esos trucos. Ojo con los llamados también. Aparentemente, en nombre de una billetera virtual, están llamando también y te dicen, ay, me tenés que decir tu clave porque en este momento hay alguien intentando usar tu cuenta y si vos me decís, yo te voy a... Bueno, así como hacían en un momento del Ministerio de Salud por el tema de las vacunas, o como en nombre de ANSES, también a veces llaman a adultos mayores y empiezan a pedirle datos. Traten de ser lo más desconfiados posibles.
Sí, no es desconfianza, Andreita. Lo que es responsabilidad al usar una nueva herramienta de comercialización o de vínculo con un proveedor, en este caso un banco o lo que fuere, distinta a la que teníamos hasta ahora. Antes nosotros queríamos comprar algo, íbamos a un punto de venta presencial, sí. Estaba abierto, nos atendía un vendedor, elegíamos, comprábamos, pues, si estábamos conformes, volvíamos a casa, lo probábamos, si fuera ropa, por ejemplo, o un electrodoméstico, no funciona, vamos de vuelta. Eso en el mundo y en la Argentina también está cambiando aceleradamente. Como uno de los efectos de la pandemia fue darle mayor impulso al comercio electrónico. Sí. Que tiene mil ventajas.
Claro que
mil
sí.
Ventajas.
Claro que sí.
Mil
claro.
Ventajas, y para el consumidor es ideal, es cómodo, es seguro, porque yo te diría que a nivel de la Argentina, operaciones de comercio electrónico a lo mejor se deben hacer millones por día. Y problemas tenés en quizá algunos cientos. O sea, si uno toma el volumen de operaciones contra la cantidad de situaciones anómalas, tenés un colectivo muy lleno de situaciones normales,
claro,
resueltas.
Claro.
Entonces, el tema es atender a eso. ¿Qué pasa? Siempre hay pillos, siempre hay pícaros, en todos los órdenes. El comercio electrónico no está quedando exento de eso. Entonces, lo que nosotros como consumidores tenemos que hacer es actuar responsablemente. Eso significa entrar a páginas web que tengan sitios seguros.
Claro. Ojo con los correos que uno recibe.
La modalidad de los correos, lo que hacen habitualmente es, a vos te llega un correo con el nombre de una empresa, N. Ha habido hasta hace poco una situación anómala con el correo argentino, por ejemplo. Te llegaba un mail que decía correo argentino. Y después en el cuerpo del mail, toda una sanata y abajo el logo del correo argentino. Pero si vos al abrir el mail mirabas quién te lo mandaba...
La dirección
era una truchada total,
claro,
¿entendés?
Claro.
El consumidor mira eso y no, hasta ahora no. Pero sabiendo esto que está pasando... Es una de las alertas que tenemos que tener. Recibo un mail, miro quién me lo manda. Recibo un mail de alguien que me genera desconfianza, nunca cliqueo en ningún link que esté incluido ahí.
No.
Recibo un mail o un llamado telefónico pidiéndome claves, nunca.
No, tampoco.
De hecho, los bancos, siempre hablamos mal de los bancos, y lo tienen merecido muchas veces, pero... pero en estos últimos años, frente a este crecimiento...
Advierten todo el tiempo.
Están trabajando mucho y bien en alertar a sus clientes.
Sí, todo el tiempo.
Con lo cual, también, si en el caso extremo que se cayó en una estafa virtual, inmediatamente comunicarse con su banco, inmediatamente comunicarse con su operador de tarjeta de crédito. Hay mecanismos como para salvar la operación. Pero, indudablemente, el comercio electrónico necesita de un consumidor... un poco más responsable
y tomarse todos los minutos necesarios, que siempre vos lo decís,
sí,
ante
claro.
Cualquier situación, ya sea una compra-venta o ya sea para mientras estamos leyendo nuestro correo y lo que estamos recibiendo, tomarse los minutos, nadie nos apura. ¿Para qué? Y si desconfiamos del llamado, cortar. Yo te digo, adopté ese sistema. Alguien no ya me cae diferente la voz o ya sospecho de algo, listo, corto. Porque aparte te abordan con tu nombre.
Sí, claro. Entonces, a veces, otras veces no. Vos fíjate que depende qué base de datos usen. En el mercado hay muchas bases de datos dando vuelta. Algunas son nominales, o sea, aparece Esteves Mirson, Andrea.
Sí.
En otras, lo que se comercializa son números de teléfono, por ejemplo. Entonces a vos te llaman por teléfono, hola, hablo con el titular de la línea tal, tal y tal, porque
claro.
No saben con quién están hablando.
Claro.
Entonces ahí, ¿con quién quiere hablar? No, con usted es el titular de la línea, pero ¿usted con quién quiere hablar? Si usted
claro,
me llamó a mí.
Claro.
No, porque yo, bueno, yo, ahí le corté.
Sí.
Yo nada muy, también
sí.
Te voy a decir esto, nada muy beneficioso para el consumidor.
No.
Te lo van a presentar no. A través de una llamada
claro,
de esas características.
Claro, claro.
O te quieren engañar.
No,
o,
claro.
Otra. Hola, ¿qué tal? Lo llamo de GPS de American Express. Bueno, dije una mala. Entonces, digo, pero vos me llamas de la tarjeta de crédito o de otro lado. No, somos una empresa que está trabajando con la tarjeta.
Sí, claro.
Entonces no sos de la tarjeta.
No.
No, pero usted tiene una bonificación, pues hay que... No, no me interesa.
No. Chao.
Chao, listo.
Sí, yo hago igual.
Bueno,
sí,
pero
sí,
todo no. Eso Hay gente que se engancha. No hay que...
No den datos, no se enganchen, ¿no?
Nunca darle ninguna contraseña, no, ningún código, favor, nunca, no, por no, Dios, nunca. No, y reitero, en el peor de los casos, siempre tomar contacto lo más rápido posible con el proveedor, ¿no?
Tal cual. Bueno, creo que hablamos mucho ya. 1:19 Me parece que vamos a escuchar algo de música para después meternos, sí, de lleno en las notas que tenemos previstas para este martes 1 de agosto. Richard. Servicio hasta las 14 en Amadeus. Efectivamente, nos vamos a quedar hasta las 14 y ya tenemos en línea a nuestro primer entrevistado de hoy. Es Hernán Reyes, abogado, legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, además miembro de la Mesa Nacional de la Coalición Cívica ARI. Justamente este partido denunció que el movimiento Evita se quedó con el 55% de los convenios del Potenciar Trabajo. Y sabemos que Hernán Reyes estuvo ocupado en este tema, por eso queremos charlar un ratito con él. Hola Hernán, aquí Andrea Esteves Mirson y Fernando Blanco Muño desde Radio Amadeus. Bienvenido este ratito al programa.
Hola Andrea, hola Fernando, un gusto.
Un gusto para nosotros también. Y bueno, ahí quedó la presentación. Ustedes denunciaron que el movimiento Evita se quedó con el 55% de los convenios del Potenciar Trabajo. ¿Cuánto tiempo les llevó esta investigación? ¿Cómo llegaron a esta conclusión? Queremos saber un poco.
Bueno, en definitiva venimos trabajando ya hace un año y medio sobre el plan Potenciar Trabajo, y el dato significativo es que el Evita se quedó con el 52% de los convenios, pero el Evita es también quien los distribuye. Uh-huh. Esto es lo que lo hace especial al tema. Estamos hablando que Emilio Pérsico, secretario de Economía Social, administró desde que asumió 50 mil millones de pesos en convenios, no en planes sociales. Los planes son otra cosa, los planes son los que van a las personas, está de 1.200.000 que lo reciben, sino cuando hablamos de convenio hablamos de transferencias directas desde el gobierno a la cabeza de las organizaciones. Bueno, el número es 50.000 millones, el Evita se llevó el 52% de lo que nosotros pudimos identificar que fue a las organizaciones políticas y sociales. Vos pensás que la distribución va en función del peso político. Se Ajá. llevó Pérsico de Levita, Grabois del MTE, Menéndez de los Barrios de Pie, y así degradando hasta el último, Beliboni del Polo Obrero.
Tremendo.
Hola Hernán, soy Fernando, estoy con la voz un poco complicada, perdón.
¿Cómo estás, Fernando?
Bien, bien, gracias por darnos este tiempo. Quiero decir algo antes de preguntarte. Quiero reivindicar a Hernán Reyes porque es un dirigente político de la Ciudad de Buenos Aires muy comprometido, y como legislador es un ejemplo, realmente. Y este trabajo no me sorprende porque siempre han tomado las herramientas que tiene el ciudadano, ¿no? En este caso lo ha tomado la coalición cívica. Pero me gustaría, si querés compartirnos, cómo llegaron a tener esta información, porque el Estado argentino, y más con esta gestión, es muy escondedor. ¿Cómo hicieron ustedes para disponer de esta información?
Bueno, primero muchas gracias, Fernando, de verdad. Y es verdad lo que decís, no nos quisieron dar la información. Nosotros en primer término tuvimos sospecha de que había aquí una administración fraudulenta, en tanto se distribuían los convenios entre ellos. Es decir, quien los daba era quien los auditaba y era quien los recibía. Entonces empezamos a investigar las diferentes cooperativas y ahí nos dimos cuenta que algunas tenían vínculos. Entonces nos presentamos ante la ministra Tolosa Paz y le pedimos un acceso a la información pública. Ella se negó a darnos esa información, entonces fuimos en juicio a través de un amparo, ganamos en primera instancia ese juicio, Tolosa Paz lo apela, es decir, se niega a darnos la información aun cuando un juez lo había ordenado, y en Cámara nosotros tuvimos la suerte de tener sentencia favorable también, y a partir de allí no tuvieron otra opción que brindarnos toda esta información, que debe ser pública, que es importante que la tenga la sociedad, el periodismo, y fundamentalmente que la tenga la gente, porque estamos hablando de dinero que ponemos los contribuyentes, que debería ir a atender políticas de empleabilidad, y termina en manos de dos o tres vivos que intermedian y gestionan la pobreza para hacer su carrera y su campaña política. Entonces, como la indignación es doble, ¿no? Porque usan los fondos públicos en beneficio propio, y son fondos públicos que tendrían que ir a personas en situación de vulnerabilidad en un país que tiene 40% de pobres, ¿no?
Claro.
Y justamente yo estaba mirando que en la investigación ustedes dejan una frase que es bien importante, que es no usar a los pobres. Y quería preguntar, Hernán, exactamente a quiénes va destinado este programa Potenciar Trabajo. ¿Quiénes deberían tenerlo en forma legal, digamos, que nadie se lleve su parte?
No usar a los pobres es una frase nuestra, y también es la página web. Es un www.nousaralospobres.com, donde nosotros pusimos toda la información disponible para que la gente pueda ir y tomarla. Los convenios, con quién los firmaron, cuánta plata fue. Es decir, lo que Tolosa Paz no quería que se vea, nosotros lo pusimos y lo colgamos para que todo el mundo pueda acceder y hacer su propia investigación también. Porque, por supuesto, hay cosas que se nos escapan, localidades que no conocemos, cooperativas que no pudimos identificar. Así que los invitamos a todos a que ingresen, a que recorran. Ahí van a ver la investigación completa, la denuncia penal, la denuncia ante la Oficina Anticorrupción y la información que hemos obtenido.
Y exactamente, aquí estoy entrando y además dice quién es. Sí, 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 perfecto, está muy bien explicado todo, y además está quiénes somos, ahí el detalle de todos los que han trabajado en esta investigación también.
Y ahí en Ver Más vas a poder bajar todos los convenios. De hecho, pudimos acceder al físico de los convenios firmados por Emilio Pérsico con su puño y letra a favor de la Federación Evita que preside Gildo Honorato, también del Movimiento Evita. En fin, hay un montón de información, pero no quiero olvidarme la pregunta que me hacías. El deber ser está escrito en el programa que está pensado el Plan Potencial Trabajo como una política de empleabilidad. ¿Esto qué supone? Capacitar a las personas o fortalecer las unidades productivas. Uh-huh. Ahora, cuando vos vas a ver cuál fue el resultado del Potencial Trabajo, te robo dos minutos y te doy algunos datos.
Sí, por favor.
Solamente el 2% hubo de conversión entre las personas que tramitaron el Potencial Trabajo hacia el empleo formal. Y cuando ves cuánto fue a capacitación, te indica que el 1% de todo el dinero de los convenios fue a capacitación. Cuando vos ves la población que integra el Potencial, te das cuenta que es el 70% menor de 40 años y el 60% mujeres. Uh-huh. Y el 90% está dispuesta, tiene ganas a formarse, a capacitarse para romper con esta situación. Esto surge de la última encuesta dada. Entonces, lo que se ha hecho es un uso perverso de los fondos públicos y utilizan a las personas como instrumentos para su desarrollo político. Cuando vos ves a dónde fue la plata, ahí está el mapa también en la página donde pueden ver el conurbano y el total país, van a ver que casualmente hay mayor recursos donde el Movimiento Evita tiene disputa política. En San Martín,
en La Matanza.
Claro, con la mujer de Pérsico, en 3 de febrero, en fin, es evidente y es enorme el dinero. Nosotros estamos mareados ya con la inflación, pero 50.000 millones de pesos es muchísimo, muchísimo dinero que no han rendido cuenta, ¿no?
¿Qué va a pasar con esto después del 10 de diciembre si hay un cambio de gobierno, Hernán?
Hay que cortarlo de plano, cortar la intermediación, hablar con las personas, decirle que nosotros no somos una amenaza para lo poco que tienen, sino que somos una esperanza de futuro. Esa es una conversación que Juntos por el Cambio tiene que entender y se tiene que dar, y es conversación directa con las personas que están en situación de vulnerabilidad, que tienen problemas de empleo, problemas de pobreza, y salir con un plan que estamos planteando con Horacio, que es muy concreto, es romper la intermediación, ir a la capacitación para la terminalidad educativa, es decir, que terminen el estudio, el 70% no terminó secundario y primario, y capacitarlos en oficios para ver cómo nosotros podemos fortalecer sus capacidades propias que tienen porque tienen algún oficio dado, o vincularlos al sector de trabajo formal. Por supuesto hay que resolver cuestiones del mercado de trabajo, ley de contratos de trabajo, bueno, una serie de modificaciones macroeconómicas, pero estrictamente en lo social es romper con la intermediación. Bueno, no tiene ningún sentido, porque se genera esto, los piquetes, Fernando, en la 9 de julio. ¿Por qué existen? Porque Beliboni se lleva 10 veces menos que Grabois. Y Grabois se lleva 3 veces menos que Levita. Cuando cortan la 9 de julio, están disputando una caja que no tiene ningún criterio de ley, que es pura arbitrariedad. Entonces es un delirio. Es totalmente antidemocrático el modo de distribución y es totalmente antidemocrático el modo de protesta. Eso pasa.
¿Y te parece que estarán dadas las condiciones políticas como para empezar por lo menos a generar ese cambio? Porque lamentablemente llevamos 2 décadas en este andarivel que nos ha depositado en este lugar, ¿no?
Yo creo que sí, depende mucho de la sociedad. Yo soy de la idea que para enfrentar un gobierno o el statu quo que nos ofreció el kirchnerismo durante todos estos años, más que esperar que no nos ataquen, más que esperar que no se activen los factores de poder del PJ que van a estar operando desde los sindicatos, la burocracia, en los movimientos sociales, más que tener esa expectativa inocente y naif, lo que tenemos que hacernos es muy fuertes quienes pretendemos el cambio, y cuando digo quienes pretendemos el cambio hablo de la sociedad en su conjunto, en entender que la batalla va a ser dura, va a ser larga y no va a ser del día para la noche. Entonces cuando nosotros cortemos con la intermediación no vamos a tener un piquete, quizás vamos a tener 100 piquetes, 10 piquetes. Entonces lo que tenemos que entender como sociedad es que tenemos que ir desarmando eso, focalizándonos en las personas y aislando a quienes intermedian y se favorecen. Y con tiempo y con decisión y con fortaleza vamos a ir cambiando el rumbo. Yo soy muy, muy de la idea de que el acuerdo debe ser social para que eso se traduzca en un acuerdo político, porque si no, no va a haber posibilidad de cambio. Creo, me hace mucho imaginar el 83, ¿no? Una cosa donde era transversal a toda la sociedad la idea de cambio definitivo. Claro. Creo que hay que ir hacia eso.
Sí, claro. Yo estoy totalmente de acuerdo con vos y también para generar esos espacios hay que tener gente que esté en condiciones de contemporizar, entender qué es lo que le pasa al otro, ¿no?
O sea, lo que se ve también es mucha gente enojada, ¿no? Hernán, aquí con Fernando muchas veces charlamos que es una pena que uno va viendo la elección en las distintas provincias y la afluencia de votantes no es la que uno quisiera. Como que a la gente le está faltando ese entusiasmo que me parece que en otras elecciones se veía como para ir, dejar su voto, dejar su opinión. ¿Qué sienten ustedes haciendo las recorridas?
Me preocupa mucho. Sí, lo siento. Siento la apatía, lo dicen los números. A mí me preocupa mucho que la gente se deje ese espacio, que prefiera de alguna manera y no sé, inconscientemente que decida otro. Me parece que eso tiene que ver con una... por supuesto con fracaso de la política, no poder resolver los problemas, pero también con una idea de que no hay nada por hacer, ¿no? Como un escepticismo, como un... bueno, esto es todo. Y yo creo que no. Creo que lejos de tirar del mantel o quemar las naves, los argentinos tenemos que ilustrar las naves, poner la mesa y volver a creer en lo que podemos ser. La Argentina está... siempre, viste, tenemos esa dicotomía... De que estamos en el fondo del mar o que podemos ser potencia, todo el tiempo tenemos ambivalencia.
Somos bipolares, somos bipolares.
Y porque también te lo dicen los datos, es como que tenemos agenda del siglo XIX y del siglo XXI. Por ahí hay compatriotas nuestros que no tienen agua potable, que no tienen cloaca, y vas a INVAP o a nuestras universidades o a nuestras tecnológicas y están compitiendo con el mundo. Esa fractura de agendas... hace también que nosotros nos sintamos en esa ambivalencia, que podemos ser un país recontra pobre y fracturado o un país desarrollado, próspero. Yo creo en esta segunda parte, pero no por optimismo estúpido. Porque si nosotros 8 años orientamos a la Argentina en el sentido de la producción, del trabajo, de la ley fundamentalmente, rompemos con las corporaciones que están tanto en los sindicatos, pero también en sectores empresarios, y fortalecemos la idea de comunidad, la Argentina... O sea, podemos tener miles de diferencias, pero 10 escalones más arriba, que es un poco lo que deberíamos aspirar como país. Si nos queremos matar debatiendo, bárbaro, pero no en el subsuelo. Vayamos a debatir donde por lo menos todos estemos en mejores condiciones, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo también con eso. Quiero reivindicar, me sale el abogado, y quiero reivindicar el trabajo de ustedes como consecuencia de la Ley de Acceso a la Información Pública.
Claro.
Que también es una ley nueva que ha permitido no solo... que la coalición cívica acceda a esta información, sino, por ejemplo, que conozcamos los ingresantes a la Quinta de Olivos durante el encierro en pandemia, que no existía, que la impulsó el gobierno de Cambiemos, por supuesto, con el voto en contra de las fuerzas políticas que no querían avanzar en transparentar la gestión ni la información, y cómo esto culturalmente va a ir cambiando también el modo de hacer política. Hoy por hoy un funcionario público ya no puede hacer lo que se le cante en un escritorio. Hoy por hoy sabe que cualquier ciudadano, un partido político, una ONG, un ciudadano individual, puede pedir el acceso a través de esta ley la información que quiera y se le debe entregar.
Sí. Con lo cual, y sumo a eso la doctrina, ¿no?, que hay, o la jurisprudencia en el sentido. Cuando el funcionario, el ejecutivo se niega, hay que apelar a los tribunales a hacer valer el derecho, y por suerte, en la mayoría de los casos, los tribunales entienden correctamente la ley y abren juego para que la sociedad tenga acceso a esa información. Yo coincido con vos, es un logro del gobierno anterior, pero de la sociedad civil y de todo lo que queremos que hay que rendir cuentas, ¿no? Y
sí,
que no
sí,
puede
sí.
ser todo opaco, ¿no?
Tal cual, y me parece que tiene aplicación no solo para las políticas nacionales, sino que también en algunas provincias que están atravesadas por el oscurantismo de décadas, es una herramienta como para sacar esa información a la luz.
Totalmente, es una buena diagonal. Yo lo hablo mucho con los compañeros de las provincias, es una buena diagonal para acceder a información pública que muchas veces el gobierno provincial niega.
Y entonces, para despedir a Hernán, vamos a recordar una vez más, si ustedes acceden a la página www.nousaralospobres.com, van a tener toda la información de estos datos que encontró la coalición cívica y por el cual están denunciando que el movimiento Evita se quedó con el 55% de los convenios del Potenciar Trabajo. Allí está el desglose, hay mapas, está la información, se puede acceder a todos los datos. nousaralospobres.com y allí ven todo lo que estuvimos charlando en esta primera parte del diálogo con Hernán Reyes. Gracias por estos minutos dedicados al programa y por todo el trabajo, por supuesto.
Por favor, muchas gracias a ustedes. Un abrazo muy grande.
Gracias, Hernán.
Hernán Reyes, abogado, legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así charlaba con nosotros en A Tu Servicio de hoy, que tiene nuevamente un poquito de música.
Wonderland, looking so bereaved and so bereft, Like a Bowery bomb when he finally understands the bottle's empty and there's nothing left. I don't know how it happened. It was faster than the eye could flick. But all I can do is hand it to you and your latest trick.
Recuerdan ustedes que tenemos el compromiso Santander con la transformación ambiental. Desde 2019 medimos, disminuimos y compensamos nuestra huella. En 2025 tenemos el compromiso de utilizar el 100% de la electricidad procedente de fuentes renovables. Y además acompañamos a nuestros clientes en la transición hacia la transformación ambiental con herramientas financieras. Conoce más en santander.com.ar/compromiso Santander, una empresa que forma parte de los auspiciantes que tenemos cada martes en A Tu Servicio. Estamos aquí entre las 13 y las 14. Nos da mucho gusto hacer este programa y más gusto nos da saber que hay empresas detrás que nos acompañan. Como este es un programa de servicios, nosotros queremos ocuparnos un ratito antes de terminar de la elección en la ciudad de Buenos Aires. Porque
elección concurrente, Andreita.
Sí, porque aquí las PASO van a ser con dos modalidades. Habrá boleta de papel para los candidatos a presidente y vice y todo lo demás se va a votar en forma electrónica. Pero tenemos un spot para que podamos escucharlo.
Muy bien.
Le pedimos a Ricardo y después charlamos un ratito.
Este año las elecciones son distintas en la ciudad. Primero, le das tu DNI a la autoridad de mesa y recibís un sobre vacío. Luego, pasas detrás del biombo, elegís la boleta de papel con el precandidato o la precandidata a presidente de la nación y la guardás en el sobre. Volvés a la mesa y lo depositás en la urna correspondiente. La autoridad de mesa te entrega la boleta electrónica a la cual le corta un troquel. La colocas en la máquina para votar al precandidato o la precandidata a jefe o jefa de gobierno y seleccionás tocando la pantalla. Por agrupación política, precandidatos o precandidatas de un partido. Por categorías, al precandidato o la precandidata de diferentes partidos. Después, confirmás tu voto en pantalla. Imprimís la boleta electrónica, verificás tu voto y la doblás por la mitad. Cuando salís, la autoridad de mesa corta el segundo troquel de tu boleta electrónica y la depositas en la otra urna. Firmás el padrón, te dan la constancia y listo. Conoce más en buenosaires.gov.ar/elecciones. Buenos Aires Ciudad.
Precisamente en esa página web, buenosaires.gov.ar/elecciones, tienen publicado este video, hay un instructivo, pero además ellos comentan que ya hay 161 centros de capacitación en la ciudad, algunos están en las plazas, otros están en los centros de gestión y participación, para que uno se acerque, vaya y vea cómo va a ser la forma de votar en forma electrónica. Porque, insisto, estarán las dos modalidades. Algo, como lo decía recién la chica que hablaba en este spot publicitario.
Tu colega locutora.
hay una categoría que se va a votar por boleta de papel. Se guarda ese sobre porque va a ir en una urna. Y el de la boleta electrónica va a ir en otra urna. Con lo cual, a los votantes les digo, vayan con mucha paciencia, con buena predisposición, con muchas ganas de votar y sabiendo que a lo mejor tienen que esperar porque la persona puede llegar a demorar un poquito con todo este sistema. Entonces, no empezar a ponerse ansiosos en las filas, apurando a las autoridades de mesa. Quienes son autoridades de mesa están allí cumpliendo un deber, más allá de que después van a recibir una remuneración. Lo digo porque fui autoridad de mesa y la gente a veces se pone ansiosa,
sí, claro,
y le empieza,
sí,
a reclamar a la autoridad, se enojan y vamos, y que se apuren. Yo además estaba en una escuela que tenía primer piso y a mí me tocó una mesa del primer piso. Tuve que bajar varias veces con la urna.
Uy, eso te lentifica la mesa, sí.
Hay personas con alguna discapacidad motriz que no pueden subir. Y entonces eso, la votación en ese momento se frena, porque si la urna se fue...
Bueno, en ese supuesto entiendo que solo votará la categoría papel, porque la urna electrónica...
Claro, o salvo que esas escuelas tengan una sala especial para las personas con discapacidad, que muchas veces también se hace. Bueno, otra cosa para aclarar es que habrá un biombo donde van a estar las boletas de papel, porque en el aula van a estar las autoridades de mesa.
Exacto.
Con la máquina.
Esa es, entonces, una novedad. No vamos a encontrar a las autoridades de mesa y los fiscales afuera, sino que van a estar adentro del aula.
Adentro del aula. Y cualquier duda, uno se puede acercar y decir, necesito ayuda, y no es que después la autoridad de mesa va a ver tu voto. No, se puede acercar, ayudarte. Igual se supone que la misma máquina te va guiando, que hasta podés hacer un voto en blanco o corte de boleta, te va dando las distintas opciones y uno tiene que ir marcando. Pero insisto, el gobierno de la ciudad avisa que hay 161 centros de capacitación. Ingresen a la página web, a nuestros oyentes que están aquí en la ciudad, buenosaires.gov.ar, allí están todas las indicaciones, porque además después que uno termina de votar con la boleta, cuando ya te queda impresa, la tenés que validar apoyándola en un código QR, para que se vea en la pantalla si el voto que vos fuiste digitando es el que finalmente va a ir a la urna. En tal caso que hubiera algo que quisieras cambiar, eso también va a demorar un tiempo. Tenés que pedirle otra boleta, sí, en blanco a la autoridad de mesa. Por eso digo, todos con mucha paciencia, las autoridades, sí, de mesa y quienes vamos a ir a votar. Ir ya sabiendo, si se puede también, que eso contribuye para agilizar, el número de orden que tenés en el padrón. Que te lo dicen cuando vos buscás en el padrón .jus, creo que es .ar, ahora me voy a fijar bien. El padrón que está en la web ya te dice el número de mesa y te dice el número de orden. Entonces, eso cuando se lo decís a la autoridad, ganás un tiempo. Parece una pavada, pero entre que tiene que estar dando vueltas en el padrón hojas y hojas, ya vos le dijiste.
Sí,
soy
también
el
es muy
orden
importante
40.
La ductilidad y el sentido común de la autoridad de mesa, ¿no? Yo he visto autoridades de mesa que tienen su momento de gloria en tal condición.
Ay, pero me hace reír.
Y que quieren gobernar todo el procedimiento. Entonces reciben a un elector, él o ella mira en el padrón, él o ella le da el sobre, él o ella le hace firmar, él o ella le devuelve el documento, y hasta que no sale ese elector no va ganando tiempo en
el darle
siguiente.
El sobre, vos.
Claro,
sí,
bueno, pase,
sí,
usted, ya pasó esta señora. Bueno. Con lo cual, también...
También, sí.
Siempre
también.
Un acto electoral es simpático. Yo, por mi parte, lo que quiero decir es que hay que ir a votar.
Sí.
Me parece muy importante que votemos, todos, en todo el país, en la Ciudad de Buenos Aires también, por supuesto. Hay que ir a votar. La Argentina tuvo muchos años sin poder votar.
Es verdad.
El tiempo pasa y hoy por hoy los electores que no fueron testigos de esos tristes años ya son más que los que sí lo fuimos. Entonces a lo mejor lo miran como una página de un libro o como algún video de YouTube. Pero fueron años muy complejos que...
Sí, ya lo creo.
No solo no votábamos, sino que no se hacían muchas cosas.
Tal cual, tal cual.
Entonces,
tal cual.
El compromiso como ciudadano es ir a votar. En la Ciudad de Buenos Aires se da esta particularidad que, por otro lado, quiero reivindicar porque me parece que es un paso a la modernidad. La Argentina tiene otras provincias que ya votan de ese modo. En la elección de Santa Fe, por ejemplo, había tres urnas en la mesa, porque cada categoría se deposita en la urna correspondiente. O sea,
claro,
que ya sabemos de lo que es que no haya solo una urna. Puede haber una, En este caso va a haber dos en la Ciudad de Buenos Aires. Han habido tres en Santa Fe. En la provincia de Salta, toda la geografía provincial vota con boleta electrónica. Salta, en un trabajo que se hizo por cada dos años iban agregando territorio, al cabo de seis años toda la provincia ya vota de manera electrónica. Es un gran paso, simplifica muchísimo, simplifica a la hora de escrutar después.
Claro, sí, eso es mucho más
fácil. Evita la confusión de si están los resultados, no están los resultados, que si tocaron una cosa, que si tocaron otra.
Evita confusión y también evita problemas, porque a veces con la boleta de papel mucha gente dice, ay, no contaste aquella que te quedó ahí. Con esta vos le decís, sí, sí, la conté, porque si yo la quiero contar de nuevo, la pasás por el escáner y no... no
ha... Estas mismas dudas se dieron hace unos años en la Ciudad de Buenos Aires, pues ya votamos nosotros con este modelo.
Sí.
Y la verdad que no generó conflicto. Habrá habido alguna lentificación.
Ahora hay que hacer algún paso más referido a lo que fue es un sistema que ya está aprobado.
Que por lo menos el elector de la Ciudad de Buenos Aires se va a encontrar con también una instancia amigable. El que quiera votar lista completa vota por partido. Es un clic. El que quiera cortar boleta en vez de votar por partido vota por agrupación y elige ahí qué es lo que quiere de cada agrupación. O sea, hace a nuestra responsabilidad como ciudadanos también leer un poco, mediar un poco y llegar al comicio con el número de orden.
Seguro.
Con paciencia.
Con paciencia, con mucha paciencia.
Y con mucha virtud cívica, como diría Rousseau en el Contrato Social.
Los alentamos desde aquí a que vayan a expresarse. Y antes de terminar, un tema de salud que siempre nos gusta mucho a nosotros aquí ocuparnos para brindarles a ustedes información de distintas campañas que se van dando. Esta es una campaña gratuita de detección de cáncer bucal, se da en el Hospital Rofo, es hasta el próximo viernes 4 de agosto, es entre las 8:30 de la mañana y las 12 del mediodía. Se atiende a todas las personas interesadas. La cita es en el Pabellón Romeo, consultorio 9 del Servicio de Odontología del Instituto de Oncología Ángel Rofo. Esto se da en el marco del Día Mundial del Cáncer de Cabeza y Cuello, que se conmemora el 27 de julio, y entonces el Instituto de Ángel Rofo de la Ciudad de Buenos Aires convocó a una campaña de detección precoz del cáncer bucal. Si alguien está por la zona, si piensa que puede hacerse un control porque ha tenido algún problema o simplemente porque desea participar de esta campaña, se puede acercar a Avenida San Martín 5481 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Avenida San Martín 5481, hasta el viernes 4 de agosto entre las 8:30 de la mañana y las 12, el Hospital Ángel Rofo, que ya tiene más de 100 años. Nosotros hicimos una charla muy linda,
hermosa nota el año pasado.
Sí,
¿no?
Sí, los vamos a volver a convocar porque siempre tienen campañas muy buenas, preocupados por las salud de todos, así que me parece que está muy bien que en algún momento, más allá de esta campaña que va a terminar el viernes 4, los podamos convocar y podamos charlar un ratito. Nos vamos despidiendo, gracias a todos. Hubo muchos mensajes por aquí, mira, Vero Gelemur, que está en Azul, en la provincia de Buenos Aires, Adriana y Luis, de Villa Carlos Paz, en la provincia de Córdoba, Beth, que está en Salta, Eliana, que está en Neuquén, mucha gente que nos sigue, que nos deja comentarios lindos. Gracias a todos, la verdad que es un gusto para nosotros venir cada martes a hacer este programa y saber que ustedes están del otro lado. Y gracias a los anunciantes, como antes decía, el apoyo que nos dan nos ayuda a poder estar aquí cada martes. En especial, esta vez destacamos el apoyo de PharmaCity, que a partir de hoy se suma a las empresas que nos acompañan. Bienvenidos, gracias por confiar en nosotros, gracias por confiar en este producto que hacemos, una hora radial cada martes en Amadeus. ¿Nos vamos, Blanco Muño?
Buena semana, Andreita.
Buena semana para todos, que te recuperes bien. Así el martes te tenemos con esa voz fuerte y potente que siempre te escuchamos. Gracias. A Cecilia Musioli, nuestra productora, muchas gracias por todo. A Ricardo Piñeiro también, muchísimas gracias. Y a ustedes que están del otro lado, una vez más, gracias. Hasta el próximo martes. Nos acompañaron Indecom, Somos una consultora de alcance nacional e internacional. Ofrecemos información a la industria, al comercio, a las empresas de servicio y a diferentes niveles gubernamentales sobre todo lo relevante a la actividad económica del consumo de bienes y servicios, segmentados de acuerdo a la necesidad de cada uno. Indecom es una herramienta para reducir riesgos de inversión en la pequeña y mediana empresa. Nos encontrás en indecom.org. ¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso, administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES, 0800-122-JUS-BAIRES, Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Venir a Pharmacity está bueno, porque todo lo que hacemos es para que te sientas mejor. Mejor de lo que estabas antes de pasar por el pasillo de cuidado personal o de recibir el consejo de un farmacéutico, pero también cuando aprovechás el 2x1 o cuando decidís cuidar tu salud y bienestar. Porque en Pharmacity tenemos todo para que te sientas muy bien.
Hasta aquí, a tu servicio. Los esperamos el próximo martes a la 1 de la tarde por FM Amadeus.
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry.